Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez sobre su novela Indócil, publicada por el sello Tusquets.
Se suspende el sentido común del capitalismo y lo que aparece es ayudémonos, ¿cómo hacemos? O en el estallido social de Colombia, se suspende el capitalismo por orden público, por revuelta, y empiezan a aparecer cosas re locas como función de títeres en la calle, clases, todas las universidades empezaron a dar seminarios públicos a la calle, entonces ya el señor habitante de calle puede tener una clase de sociología.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez sobre su novela Indócil, publicada por la editorial Tusquets. Indócil es la historia de una casa, de sus habitantes, del Buenos Aires de principios del siglo XX, de la relación entre la migración, las rentas, los inquilinos y los alquileres. Laura Ortiz Gómez toma un hecho histórico ocurrido en 1907 en Buenos Aires, cuando la ciudad recibía una enorme oleada de migrantes europeos que padecían por los altos costos de los alquileres. Situación que lleva a mujeres anarquistas a organizarse y crear un movimiento conocido como la Huelga de las Escobas, protesta que consistió en dejar de pagar renta y salir a barrer la inmundicia del mundo capitalista. A partir de este acontecimiento, que había permanecido casi olvidado en la historia argentina, Ortiz Gómez lo recupera para cimentar su ficción, en la que la casa se convierte en el personaje central, un espacio vivo y consciente de quienes la habitan. Un relato que subraya con eficiencia lo fantástico que sigue vivo en la literatura latinoamericana. Laura Ortiz Gómez nació en Bogotá, Colombia, en 1986. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana en su ciudad natal y realizó un máster de escritura creativa en la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires. Su vida profesional también ha estado ligada a los libros, siendo promotora de lectura y escritura en diversos espacios a lo largo del territorio colombiano. Ortiz deslumbró a los lectores con su primer libro de relatos, Sofoco, que se publicó en 2021 por Laguna Libros y con el que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica. Un libro que habla de Colombia y que curiosamente fue escrito en Buenos Aires. Ahora aparece Indócil, su esperada primera novela que habla sobre Buenos Aires y que fue escrita en Colombia. Y es precisamente sobre esta novela que charlaremos con ella en esta ocasión.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Con mucho gusto te doy la bienvenida a Temporada de Libros. Qué alegría tenerte por vez primera. Espero que vengan muchas más charlas. Y pues más gusto me da porque el motivo de este encuentro pues es una novela maravillosa. Se llama Indócil. Bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias. Emocionada de esta charla que vamos a tener.
Oye, Laura, en Indócil, pues hay, como toda buena historia, muchos caminos para recorrer. Y me gustaría empezar por uno de ellos, uno de tantos, y tiene que ver con el punto de partida.
con el disparador, que es la propia historia, y cómo esta nos hace ver nuestro presente con otra mirada aguda. Y es un hallazgo, no sé, para mí, seguramente cuando te enteraste lo fue para ti. Me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo fue que llegaste a esta huelga de las escobas, a esta revuelta performática extraordinaria a principios del siglo XX.
Bueno, como todo tiene que ver también con una queda personal o con un padecimiento personal, y es que fui inmigrante durante 7 años en Buenos Aires. Y una de las cosas que más padecí, que más horrible era conseguir casa. Era todo una aventura dificilísima. Tenías que tener garante, pero de Ciudad de Buenos Aires tenías que tener recibo de sueldo, y el sueldo tenía que ser 4 veces más que el alquiler. Tenías que pagar como 3 meses por adelantado, porque uno se lo quedaba la inmobiliaria, otro era un colateral, otro era... Era toda una aventura tremenda. Y me di cuenta muy rápido que no había una ley que protegiera a los inquilinos, lo que hacía que los dueños de las casas podían cobrarte lo que quisieran, con los aumentos que quisieran, con la duración de contratos que quisieran, incluso hasta en la moneda que quisieran, podían cobrar en dólares si querían, y terminar unilateralmente los contratos. O sea, el contrato más o menos era un decorado. Y pues imagínate, siendo migrante, pues conseguir todos esos requisitos es 1000 veces más difícil. Pero incluso para mis amigas de Buenos Aires, el tema de la vivienda era una permanente angustia. Y los contratos eran completamente abusivos, porque en un país que está con tanto índice de inflación, yo tenía contrato con aumento del 60% semestral.
¿60?
En mi último contrato. Y empecé a enloquecer. Bueno, todo el mundo está un poco loco con el tema alquiler allá.
Claro.
O sea, tú sales a cenar y se me acaba el contrato, no sé qué hacer, tengo que negociar. La gente llora, sufre, y yo decía, bueno, esto es el derecho básico a la vivienda, acá está muy amenazado. Y empecé a decir, pero bueno, o sea, ¿cómo es esto? Entonces me empecé a obsesionar y me di cuenta que está muy mal repartida la propiedad, pero extremadamente mal. O sea, algo así como el 80% de las propiedades de Buenos Aires está en el 10% de las personas. Además, en un país con tantas crisis económicas, pues meterte en un préstamo de vivienda es absurdo. Y luego empecé a escarbar un poco en la historia, porque decía, ¿esto desde cuándo es así? Y ahí me topé con una huelga inquilina que sucedió en 1907, donde mujeres obreras y niños, sobre todo, reclamaban por el precio de los alquileres, que era absurdo, y hicieron una cosa muy hermosa, y es que con escobas, ellas salieron a la calle a barrer la inmundicia del mundo capitalista. Y dije, bueno, esto es fundacional de la ciudad, tanto la especulación inmobiliaria demente, claro, como... estas mujeres que nos pueden dar pistas en este mundo de ciudad gentrificada, de difícil acceso a la vivienda. Esto está pasando en todas las ciudades.
En todas, Laura. Es una crisis global que, bueno, ahora que nos compartes estos datos en Argentina, pues sin duda son escandalosos, pero no son exclusivos de ese país y de su crisis económica. La gentrificación ha sacado cada vez a más gente a la calle, en todos lados, en Ciudad de México, en Guadalajara, en ciudades grandes y pequeñas en México también estamos viendo este fenómeno, porque efectivamente ahora resulta que que tenemos que volver a pelear los derechos humanos. ¿Cómo está eso, Laura?
Sí, es como si tuviéramos que volver a dar la vuelta y volver a repetir lo básico, ¿no? Que la vida es sagrada, que el otro importa, que el otro tiene derechos. O sea, lo básico, como que el otro es un ser humano, como si no pudiéramos reconocer la humanidad del otro. Y pues sí, a mí me pareció muy curioso al investigar esta época específica de comienzos del siglo XX, porque encontraba muchas circularidades. Hay algo del pasado que sigue resonando, reverberando en el presente. Ahorita con el conflicto, con el genocidio en Palestina, también empiezan a salir como otras memorias de otros genocidios. Pero bueno, investigando como el comienzo del siglo XX, lo que me di cuenta era que muchas de las cosas que vuelven a suceder ya sucedieron. Entonces, en ese momento el presidente era Roca. Roca financió una cosa que se llamó las campañas del desierto, que en realidad fue el genocidio indígena del Estado argentino, los pueblos indígenas. Y decían una cosa muy extraña en ese momento, y es que los indígenas no eran argentinos porque no creían en la nacionalidad, que es lo mismo que dice Patricia Bullrich ahora hablando de los pueblos mapuches del sur en la Patagonia, o diciendo son chilenos, no son argentinos. Y yo decía, qué loco, ¿no? Como volvemos a caer en esos discursos horriblísimos. Y de hecho, el mismo Javier Milei reivindica a Roca, así como hace Trump, de volvamos a hacer América grande, como una fantasía de grandeza que no es tal. Lo mismo dice Javier Milei, que él quiere volver a las épocas de Roca, ¿no? Que quiere volver a esta idea de Dios, patria, familia, nación, por encima de todo, aniquilando la diferencia. Pero, así como en el pasado están estas historias horribles de aniquilación y de muerte, en el pasado, si uno se pone a verlo desde otro lugar, también hay gente como futurista y muy loca que ha existido. Y ese fue mi encuentro con los anarquistas de comienzo de siglo, que era como, claro, Argentina se quería blanquear y llenarse de europeos y ser otra cosa, y se llenó de italianos y españoles anarquistas pobres que cuestionaban incluso la propiedad privada. Y eso me pareció como tan futurista, como gente que diga la propiedad privada es una construcción cultural y social. Eso remueve todas las bases de todo lo que creemos en Occidente. Es gente muy del futuro, o las mujeres, el feminismo de las anarquistas de comienzos de siglo. Estas mujeres tenían periódicos solo de ellas. Estas mujeres obreras hablaban de amor libre, de ni patrón, ni Dios, ni marido, nada. Ellas hablaban de métodos anticonceptivos, de métodos abortivos en 1907, de poliamor incluso. Entonces, así como en el pasado está el horror, en el pasado también puede estar el futuro, digamos.
Y recuperar esas posibilidades, pues es esperanzador, porque de pronto vemos el panorama global, pero concretamente el hispanoamericano, el latinoamericano, y vemos cómo estos movimientos políticos pendulares son terribles, o sea, ir de Bolsonaro a, ¿no? Y luego Milei y otra vez y el peronismo, y entonces, y lo vemos en México, o sea, a mí me da terror porque digo, bueno, lo que viene va a ser en el otro lado, ¿no? Y eso nos lleva también a un pasado sin relectura, sin aprendizajes. Y me encanta todos estos que no son guiños, sino son es un tema en muchos sentidos, es otro de los caminos al anarquismo, porque me parece poderosísimo.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Temporada de Libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Esta es la desmemoria de una casa. ¿Eso fue hoy o mañana? ya no me acuerdo. Si quiero, me recompongo de todo colapso, entre la música y la miseria. Fui refugio de muchas, muchas gentes. Pasaron por mis habitaciones como en las vísceras del tiempo. Escupí vida y pujé muerte. Hasta que me metieron 3 cadáveres adentro, emparedados en la piel. Soy vieja, viejísima. Soy la única medida posible de la duración. Me faltan muelas, tímpanos. El polvo me taponó 6 gargantas. Me pudro en mis propias humedades. Soy la rajadura a la herida expuesta del recuerdo. Me estoy pudriendo. Hay risas de niños adentro mío, en pleno centro. Este es el signo de mi caída y dura años. El sonido de mi colapso es esa jerga que viene por todo, ruin como un amanecer. Estoy despierta y me estoy pudriendo. ¿Puedo escuchar el inmenso ruido de mi invisibilidad? Cuando ya no quede nada, yo estaré aquí, muriendo. Indócil, fragmento. Estamos charlando con la narradora colombiana Laura Ortiz Gómez. Hablemos de lo que dentro del anarquismo y de esta, en esta novela tiene que ver con el cooperativismo, con esto que está tan tristemente desdibujado, que es lo comunitario, que tiene que ver con el otro. Hablemos de eso.
Pues a mí yo no sabía nada de anarquismo, tenía esta idea del sentido común con el que me crece que los anarquistas son peligrosos y caóticos y roba bancos. Porque además hubo una ola a comienzos del siglo XX también en Argentina de anarquistas expropiadores que eran los robabancos, que también me divierten, diré la verdad.
¡Claro!
Pero empecé a leer mucho teoría anarquista y me di cuenta que fue un movimiento realmente grande que tuvo 3 focos: España, Chicago en Estados Unidos, los obreros que consiguen la jornada laboral de 8 horas eran de ideas anarquistas, y extrañamente Buenos Aires. Esos son los 3 focos anarquistas del siglo XX. Y estas personas, el anarquismo se ha desdibujado, se ha perdido, pero tiene muchas ramas, ¿no? Está el anarquismo de corte más individualista, pero está el anarquismo más cooperativista. Entonces, lo que dice el anarquismo es: las jerarquías terminan mal, ¿sí? Y el Estado, muchas veces que ha sido pensado como un igualador, lo que termina siendo es el que media la fuerza, el que tiene el control de los ejércitos, pero el Estado termina en función de los grandes capitales, que también es algo que hemos visto mucho en América Latina, ¿no? La imposibilidad del Estado para ser comunitario realmente. Lo que hace es como distribuir la fuerza y mandar a la cárcel al ladroncito que se robó el celular, pero no al señor que se robó la minera.
Sí, las pensiones, ¿no? Las pensiones, los ahorros, este eterno salvar a bancos.
Exacto,
a los grandes capitales a costa de desposeer aún más a la clase trabajadora.
Claro,
¿no?
Entonces el anarquismo dice: podríamos organizarnos sin Estado, que eso es como, ¿cómo se hace eso? Pero hay ejemplos en la historia, digamos, en Argentina, cuando fue la crisis del 2001, que fue algo que también investigué mucho, hubo un fenómeno de fábricas tomadas, donde los mismos trabajadores, los dueños querían cerrar las fábricas y ellos dijeron no la tomamos. Y son fábricas que al día de hoy, 25 años después, siguen funcionando como cooperativas. O sea, son fábricas que no, y eso trae cosas muy lindas porque es otra lógica, no es ultra lucrarse, volver mierda al río, porque ellos son trabajadores del barrio, no van a volver mierda al río, no se quieren ultra lucrar, las decisiones de la fábrica son cooperativas, se hacen entre todos y todos ganan lo mismo. Y son fábricas que sí han funcionado 25 años, entonces hay cosas que sí pasan. O en el 2001 en Argentina también volvió el trueque. O sea, era tal el colapso económico, se suspende el sentido común del capitalismo y lo que aparece es ayudémonos, ¿cómo hacemos? O en el estallido social de Colombia se suspende el capitalismo por orden público, por revuelta, y empiezan a aparecer cosas re locas como función de títeres en la calle, clases, todas las universidades empezaron a dar seminarios públicos a la calle, entonces ya el señor habitante de calle puede tener una clase de sociología, yo no sé qué. A mí lo que me interesa es cuando se suspende el sentido común del capitalismo. En el transporte público pasa en Transmilenio en Bogotá, cuando se chocan dos Transmilenios, o cuando hay que uno de repente empieza a hablar con la otra persona, se ríen, se ayudan, se bajan por la ventana, como que dejamos de ser aislados,
rivales,
miedosos, y somos de repente como que lo que surge es algo más gregario y sensible. Pero en la vida real yo digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque yo la verdad vivo en un edificio de burgueses, ni me sé el nombre de mi vecina, ¿no entiendes? Y para la novela esto era un inquilinato donde todos tenían que juntarse.
Sí.
Y dije, bueno, por supuesto van a haber tensiones y peleas, pero también va a haber pasión y amor e intercambio de otras cosas. Y creo que, como que decimos, no, muy difícil crear comunidad, muy difícil no ser jerárquicos, pero apenas empieza a resquebrajarse un poquito como el sistema, como lo conocemos, aparece eso. Que aparece naturalmente.
Aparece lo gregario, decías, aparece el sentido de comunidad y lo necesario que es. Al leerte, hablando, concentrándonos en la cara literaria, por supuesto, de Indócil, pues yo no pude dejar de pensar en Elena Garro, en los recuerdos del porvenir, en Ixtepec, este pueblo que habla con sus calles, con sus casas, con sus construcciones, con sus heridas de la revolución, de la guerra cristera. Esta fantasía, esta magia innovadora, futurista, para seguir hablando de ello, que llenó la cabeza de esta gran Elena, pues hay mucho aquí. Hay mucho en Indócil. Háblanos de esa magia, de esa fantasía que te sirven, digo, más allá de contar esto que para ti es tan importante y que lo debe ser para todos, pues también está un ejercicio libertario de tu postura estética, lo que te interesa hacer y decir con tu pluma. Cuéntanos.
Sí, yo creo que hay por un lado, una profunda admiración a personas como Elena Garro, Clarice Lispector, María Luisa Bambal, que estaban absolutamente chifladas.
Sí.
Y donde, al leerlas, cuando yo las descubrí un poco más tarde, claro que los señores del boom, en la adolescencia, descubrí estas otras voces latinoamericanas de mujeres, incluso María Negroni, me voló la cabeza, porque entendí que lo revolucionario no solo es temático, sino es formal. Y las mujeres de esa generación, que quedaron como las orillas de la tradición, se daban unos permisos estéticos alucinantes. Estaban casi que en silencio en su habitación propia, experimentando formalmente, y eso a mí me pareció absolutamente revolucionario, porque como lectora se me desencajaba el mundo. O sea, al leer a Elena Garro, a Clarice Lispector, uno siente que se le desconfiguró la realidad, como que no entiende bien qué pasó después de eso. Y ahí también me di cuenta que el uso del lenguaje es político, que la estética y la construcción formal es absolutamente política. Entonces, cuando me senté a escribir Indócil, yo decía, no queda otra, sino que el lenguaje se ha insubordinado. Esta historia no se puede contar con principio, nudo, desenlace, no se puede contar en un narrador de tercera persona, uno siente que no sabe todo, sino tiene que ser contado de una manera dislocada, porque no quiero hablar del anarquismo, quiero hacer una novela anarquista.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos.
Quédate con nosotras. Estamos conversando con la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez.
Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Estamos charlando con la narradora colombiana Laura Ortiz Gómez. Yo me ponía a charlar con las otras, las vecinas de mí. Respingaban sus tejados franceses y me decían: «Oui, oui, mon chéri». Estoy con un catarro en la mansarda porque me están moviendo el tapiz japonés, y se reían con todos sus dientes de vidrios iluminados. También hablaban de fulana y sutana con horror. Decían: «Están desvalijadas, hay hordas de gente que las penetra, son sucios y hablan idiomas indecentes. No les dan las venas para tanta mierda y se rebosan de aguas negras, aguas de caca, en sus cloacas pies». Hubiera querido otro piso para estirar la columna y ver las hordas y entender indecente los idiomas. Pero se mantuvo el miedo que era adentro y afuera. Un miedo que me hacía en los de abajo, en don Demetrio y su familia y en las vecinas. Decían todos al mismo ritmo: «Peor que la fiebre amarilla son los pobres». Y yo sentía que lo que me hablaba adentro me hablaba afuera, haciendo una reverberación de terror. Los pobres y lo indecente venían por mí, que era apenas una recién nacida. Me ponía dura, tensa, guardaba las columnas y las chicas de arriba me aflojaban las puertas con aceite. Si tuviera que decir un principio dentro de mis principios, diría: ellas, las de arriba, las dos chicas. El principio fue el encuentro que me fabricó, haciéndome por segunda vez. Me encontré en ellas. Las pude ver bien claritas, moviendo y acariciando. Supe que se llamaban Vira y Oleana. Sacaban unos palos con pelos duros y me hacían suaves cosquillas con el paladar. Me parecieron delicadas y me entregué. Soñábamos juntas a que eran de mí. Ellas decían que yo era agradecida y que un poquito de cera perfumada, y mírala qué linda, la escalera parece nueva. Yo me ponía coqueta y les hacía subir el perfume de mis maderas a sus camas. Ellas se movían al pedido de una campanilla, todo el día haciendo lo que otros no. Yo decía: son las reinas, se hacen a sí mismas como yo a mí. Y ahí, toda fascinación, porque éramos lindas juntas, haciendo. Y yo, toda mimos, me entregaba su quehacer. Aprendí la palabra escoba y se me hizo sinónimo de dignidad. Cepillo erguido para estar. Indócil. Fragmento.
Temporada de libros.
En estas licencias que en tu habitación propia o alquilada, sí, escribiste, está esa otra gran revolución, que es la del cuerpo, que me interesa muchísimo porque es tan presente y tan lúbrica y tan, híjole, poderosa. Hablemos del cuerpo, de esta casa de estas mujeres y hombres que entran y salen de ella y que prestan, hay una sublimación de los sentidos. Cuéntanos de esa otra revolución de física.
Claro, es que, digamos, Occidente también nos ha presentado a las mujeres como el otro, ¿no? Como el extraño, el indomable, el indócil y el irracional. Y se pensaría como que lo político es solo razón pura, pero pues lo que estamos viendo es que no es así. O sea, si esto fuera un mundo racional, no estaríamos en este colapso humanitario, en este colapso ecológico y en este...
Sí, claro.
Y se nos ha dicho a las mujeres también que somos un poco menos por lo indomable, lo oscuro o lo no comprensible de nuestras corporalidades. Por eso la lucha del feminismo es tan corporal, porque es, voy a habitar mi cuerpo está a disposición mía, esto no es un commodity pues, del patriarcado, mi cuerpo es mío. Y eso parece que, pues, me ha dicho terrible decir uno que tu cuerpo es de uno, ¿no? Pero también creo que lo revolucionario, lo político, también tiene que ser sensorial. No podemos pensar el mundo sin sentirlo, porque también ahí está, empieza a haber esta bifurcación muy extraña en redes sociales, en Twitter, donde todo es una policía moral del progresismo y lo que está bien y lo que está mal, como si fuéramos ideas. Entonces yo a veces entro a Twitter y son unas peleas como si no hubiera hambre en el mundo.
Exacto.
Como unas peleas del deber ser moral y político y puro y pulcro, o la cosa más horrible y deshumanizante de la vida, y dónde están nuestros, donde en el medio, cómo habitamos políticamente el mundo, qué tan coherentes somos desde el cuerpo. Entonces eso me interesaba, y también porque la casa es la narradora principal de la novela, y para que lo fuese realmente tenía que ser una casa cuerpo, una casa útero, una casa colmena, una casa sexual, una casa
vulva,
sí. Donde, casi como un portal de vida donde entra y sale gente, porque creo que esa es la casa del planeta y la casa cada uno con su casa, y me parece cruel que no tengamos derecho a tener una casa. O sea, yo como inquilina empiezo a sentir siempre que mi casa es como un útero vivo donde suceden tantas cosas afectivas, filosóficas, políticas, que yo quisiera que fuera mía.
Claro, claro. Y ahí,
nunca la va a poder tener.
Y ahí está esta otra idea que estás discutiendo con tus personajes todo el tiempo, las casas, las vecinas, que pasa un poco, yo pensé mucho, ¿sabes qué? En el mundo fungi, ¿no? Esta cosa vital... que como hemos aprendido que se comunican los árboles ahora y se dice, ¿no?, que si uno fue lastimado o no. Yo pensaba mucho en este cotilleo que tienen las casas entre sí de tu novela de Indócil y la idea de la posesión. Ahorita estamos hablando de eso. De la autonomía anarquista de yo poseo mi cuerpo, por lo tanto soy autónoma en él. Y la casa planta su bandera desde ahí también. Entonces... la idea de quién posee qué y quién decide sobre quién. Háblanos un poco de eso.
Sí, a mí eso me voló la cabeza y fue una cosa muy difícil de llevar a la literatura. Esta idea anarquista de la propiedad privada es una construcción social. La tenemos tan naturalizada, la propiedad privada, como es así ya.
Como una anatomía incuestionable,
sí,
¿no? De un órgano.
Primer principio incuestionable, la propiedad privada existe. Y pues, ¿no? O sea, realmente, ¿quién determina qué es de quién? Pues, una larga historia de abusos, muertes, pillaje, vulneración, violaciones. O sea, la propiedad privada se construye despojando.
Desplazando, expoliando.
Sí. Y heredando. heredando esas expoliaciones y esas memorias. Y ahí empecé a pensar cómo sería un mundo sin propiedad. Y no lo podía pensar, o sea, lo tenemos tan incorporado que pensar un mundo sin la noción de propiedad privada es muy extraño. Pero, no sé, digamos, están los pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas americanos que no creen, pues no tienen esa noción, ni la noción de nación tampoco. Y ahí se generaba como un puente entre ideas anarquistas y comunidades indígenas. Hay un historiador, Osvaldo Bayer, que decía, son lo mismo, ¿no? Ni los indígenas ni los anarquistas creen en la propiedad privada. Pero además el anarquismo me llevó a pensar otra cosa, y es lo que tú dices, el poder, pensar el poder en otros términos. Y es que los anarquistas, al cuestionar la propiedad privada, están cuestionando también la jerarquización y están cuestionando la agencia. Y es que ellos no se leen a sí mismos solo como víctimas. Eso me encanta en los anarquistas, porque son conscientes que así sea un centímetro de agencia, tienen. Vamos a colectivizar esto, vamos a tomarnos esto, vamos a ayudémonos con esto, ayudémonos con el otro, hagamos red así, hagámoslo así. Y eso genera una conciencia muy bonita. Y creo que tiene que ver con, porque si quitas las jerarquías, lo que reconocemos es que tú tienes gran agencia, yo también, tenemos que negociar. Entonces eso me parecía muy chévere, pero yo decía, ¿cómo vuelvo esto a una experiencia literaria? O sea, ya Bakunin escribió, o sea, ¿para qué? Y ahí apareció la voz de la casa, porque la casa es una casa díscola, que las otras casas, las vecinas le tratan de decir, pero es que tú eres de Don Demetrio, tú eres una propiedad, y ella dice, ¿qué? Ustedes están locas.
Claro.
Yo soy la casa de mí. Yo soy la casa de mí misma. Y eso me ayudaba a reformular como la idea de la propiedad de la vivienda, que era algo que yo sentía con mi casa en Buenos Aires, que era una casa de comienzos de siglo en San Telmo. O sea, la dirección que pongo ahí es mi casa. Y yo todo el tiempo pensaba que esa casa tan vieja estaba viva, yo la sentía hablarme y yo sentía que ella me quería más a mí que a los dueños. La respetaba porque yo la entendía como un ser vivo y en cambio estos señores la usaban como un lucro.
Para lucrar. Y esta metáfora todo el tiempo juega de manera muy interesante. Es esta casa, su autonomía, pero también sus sentidos, todas las sutilezas y los cuerpos de las mujeres que están allí. Es increíble, es delicado y es muy potente, muy encendido, incendiario, porque todo es de verdad una todo ocurre en esta casa, pero a través justo del deseo también. De esa otra agencia que de pronto también olvidamos su poder.
Claro.
La agencia de la sexualidad.
La agencia de la sexualidad y la agencia de la imaginación. Porque claro, esta casa, ella tiene el mundo al revés, o tiene el mundo como debería ser. Entonces ella dice, yo no soy propiedad, y ella se enamora de las mujeres que limpian la casa. Porque tiene más sentido que...
¡Claro!
Son las que me quieren.
Las que me cuidan.
Sí, son las que me cuidan, yo las amo. En cambio, este señor Don Demetrio, este no es nadie. Y estas mujeres tienen sexo entre ellas. Y la casa dice que queda embarazada.
¡Sí!
Ella va entendiendo otras cosas, como que ella participa. Porque ella es espacio, pero el espacio es... Es un actor también, como que hemos olvidado eso.
Es como un organismo.
Todo es un organismo, claro. Y ella se identifica y le pasan cosas con lo que pasa dentro de ella, ¿no? Y bueno, esto de la sexualidad yo también creo que es como muy... El derecho al placer, al gozo. el derecho a la belleza, a la ternura, son pulsiones muy anticapitalistas. Si tú te pasas todo el día haciendo el amor, pues...
Claro, no estás produciendo.
No estás haciendo nada. O si estás haciendo otra cosa. Y además esta sexualidad también neoliberal, que es como explícita, y unas pornografías así ya cada vez más locas, y yo no sé qué, que nos roban el cuerpo, al final. Que nos roban el tiempo, el cuerpo, el estar, la ternura.
Y cómo también el conocimiento científico juega a favor también del capitalismo, ¿no? Porque lo que vamos sabiendo, descubriendo, inmediatamente tiene un uso para el lucro, para el comercio y para recolocarnos, sobre todo a las mujeres, en lo que conviene al otro cuerpo, que es el masculino.
Sí.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos charlando con la narradora colombiana Laura Ortiz Gómez.
Hablemos de esa otra cosa que también está en Indócil, porque fíjense cuántas cosas ocurren y por qué tienen que leerla, que son las masculinidades. Aquí aparece eso, aparecen esas heridas, las violencias, los niños. Cuéntanos.
Taras es el hermano de una de estas mujeres de Vira, y él viene de Ucrania. Ellos son ucranianos. Esto lo escribí antes de la guerra. Y la idea de que fueran personajes ucranianos es también la idea del que no tiene país, ¿no? Del doblemente migrante, porque Ucrania ha sido muy poco tiempo en la historia un país, aunque tiene lengua, aunque tiene todo, ¿no? Y porque tenía una vecina re loca ucraniana también ahí en la casa de San Telmo. Entonces Taras viene de Ucrania a Argentina y lo esconden en la casa. Él es el primer ocupa secreto, él es como un fantasma. Y este niño es un niño ladrón, pero él no roba para lucrar, él roba para reinventar el mundo. Entonces él empieza a robar cositas de los patrones, y en el techo, en un altillo que hay en la casa, él empieza a construir como una especie de escultura enorme, un templo de lo robado. Pero Taras es además es un niño herido, porque su madre lo golpeaba. Vira y Olena son niñas heridas. Demetrio, que es el médico, es un tipo herido. Incluso doña Ramona, todos tienen problemas con la mamá, eso me di cuenta después. Y la casa viene a ser la madre de todos.
Te acoges.
Pero entonces Taras, la casa cree que es su hijo, que lo parió, se enloquece. Y Taras lo que hace es como robar todas estas cosas, pero él descubre lo que Duchamp va a decir luego, que es el ready made, ¿no? Él descubre que cuando pones una cosa junto a otra, alteras el sentido de las dos cosas, es decir, generas una metáfora, generas un poema. Entonces las cosas no son de nadie, las cosas son poemas, es lo que vendría a decir Taras, ¿no? Y luego descubrí que Duchamp estuvo en Buenos Aires en ese periodo de tiempo, no un poco después, y nadie sabe qué fue a hacer Duchamp. Y yo creo que Duchamp fue a investigar la obra de Taras.
Exacto.
Taras hace este gran altar, pero Taras es el pensador un poco inútil de la revolución. Entonces él va a crear, él es el anarquista y él saca guitarra y hace versos y hace chistes y hace esculturas, pero más adelante en la novela, las que terminan haciendo la materialidad de la revolución son las mujeres.
Y hablemos de ellas para cerrar. Laura, me gustaría que nos hablaras un poco de este concierto de voces hispanoamericanas, de mujeres que me parece que están rompiéndola, que están cobrando piso, que llegando al espacio que durante tanto tiempo les fue negado, dejando el margen. Háblanos de qué tan cerca, qué tan lejos estás de todas estas plumas jóvenes o no de las mujeres en Hispanoamérica escribiendo.
Pues es como, yo estoy asombrada de coincidir históricamente, ¿no? Como de vivir este periodo, porque es muy impresionante lo que está pasando, ¿no? Como todo el tiempo en muchos países, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en todos lados, en Brasil, bueno, no conocemos tanto por la lengua, no conozco yo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, o sea, de verdad, en Perú, como en México, por supuesto, hay como una especie de, que yo creo que es una conjunción de muchas cosas, entre los movimientos sociales, feministas, que ahorita se están viendo tan atacados, pero que tuvieron un impacto colectivo en los hábitos de lectura. Entonces yo veo muchas de mis amigas que dicen, vamos a leer mujeres, de repente, como si hubiese, ¿no? Listo, ¿no? Porque estamos leyendo sobre tipos, vamos a leer otras cosas. Y eso el mercado lo captó, y el mercado empezó a abrir, pero no solo el mercado, sino también empiezan a ganar concursos súper importantes, reconocimientos, yo no sé qué, porque hay calidad. Por supuesto hay todo, como siempre, que hay un avance, hay una respuesta ahí ultraconservadora, que es una moda, que simplemente es el mercado, que simplemente... Pero me parece que las personas que dicen esto no están leyendo los libros.
Exacto.
Porque cuando los lees te das cuenta que, no sé, esas cosas que suelen pasar históricamente, y es como si hubiese acumulado con estas ancestras increíbles como Gloria Saldúa, Clarice Lispector, Elena Garro, María Luisa Bombal, bueno, Marvel Moreno, hay unos movimientos telúricos que ya venían gestándose, y creo que nosotras venimos a sumarnos al impulso de lo que ellas hicieron. De hecho, el otro día les di en clase a leer un discurso que dio Silvina Ocampo, a comienzos del siglo XX también, que se llama La voz de la mujer. Ella, además, ella se carteaba con Virginia Woolf. Bueno, ella era una señora muy rica y viajaba, y bueno, eran como amigas, y ella da una conferencia, se llama La expresión femenina, y ella dice, esto no va a ser fácil, va a ser larguísimo, y empieza con una metáfora súper linda, y es que ella ve a una mujer llamando a su marido que está en Argentina, ve a un tipo, un argentino, llamando a la casa en España, y el tipo le dice a la mujer, no me interrumpas, y empieza a hablar, y ella dice, esta es nuestra historia, nunca hemos tenido interlocutores, todo es un plan, no me interrumpas, siempre nos están explicando el mundo, y ella dice, pero va a ser difícil, va a ser largo, no todo el mundo va a ser leído, pero todo esto que estamos haciendo va a ser para las mujeres del futuro. Y esto es un discurso como en 1920, y yo me puse a llorar.
Es que tú eres ese futuro.
Claro.
Claro, Laura, eres ese futuro.
Dije, estas.
Recibiendo.
Estas que expusieron, que además fueron muy trágicas, pues Virginia Woolf, Alfonsina Storni, Alfonsina durísimo, que era madre soltera, supe que se le burlaban, Borges le decía compadrita, que termina suicidándose, Idia Vilariño, todas trágicas, ¿no? Por el costo social, que es lo que dice Virginia Woolf en un cuarto propio. ¿Dónde están nuestras ancestras? ¿En la hoguera o en el manicomio? ¿Y cómo termina ella?
Claro.
O sea, era muy costoso imaginar. Y ahora estas señoras nos han abierto camino, toca seguir para todas, ¿no? Porque la literatura no es autoral, la literatura es el lenguaje expresándose para todo.
Con esa última idea tan solidaria, tan comunitaria, te agradezco profundamente esta gratísima charla. Qué bonito leerte y qué bonito hablar contigo, Laura Ortiz Gómez, que además de todas estas ideas que te habitan, pues tienes para compartir una dulzura exquisita. Qué bonito platicar y conocerte a través de tu palabra. Pues a leer Indócil. Y todo el éxito, Laura, el futuro ya llegó y eres tú.
Ay, qué linda. ¿Y tú? Somos nosotras.
Somos nosotras. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Temporada de Libros.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez, con quien platicamos sobre su novela Indócil. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síganos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como verónica.com. Press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.
Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.